COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. COPE GP especial Rally Dakar 2020. Hace unos meses, cuando pensamos en este proyecto de ir al Rally Dakar, que nunca se había hecho en la cadena COPE, única emisora que se ha gastado los denarios en ir allí, que no ha contratado a un colaborador o que no ha tenido a alguien externo, todos lo han hecho a la misma maravilla, pero que ha decidido apostar de lleno por el Rally Dakar. Hace unos meses, cuando lo pensábamos, no pensábamos que iba a salir tan bien como ha salido el Rally Dakar, con ese triunfo, el tercer triunfo de Carlos Sainz, y con la actuación destacada siempre de Fernando Alonso, que ha estado en varias etapas entre los seis primeros y ha estado incluso segundo en una etapa que estuvo a punto de ganar, y cuarto en el cierre del rally, decimotercero al final por dos incidentes, normal, debutante, pero ya ha cubierto su cupo, ha cubierto su cupo de completar el primer Dakar, que era lo más importante. Y es que hay algo muy bonito que cuando, bueno, desde hace años que sigo el Dakar, pero cubrirlo en la lejanía, estamos hablando desde el año 2010, hay algo muy bonito que nunca había vivido en esas dos semanas que no libras y estás pendiente de los resúmenes, de hablar con Sudamérica, recuerdo, con todo lo que pasaba allí. Hay una cosa que nunca había vivido y que es absolutamente maravillosa, que es el final. La cara de alivio, la cara de alegría, el momento de, oye, el esfuerzo ha merecido la pena, que tienen todos los que llegan a terminar la mítica prueba ahora en Arabia Saudí. Y por supuesto no pensábamos que podía ganar Carlos Sainz, pero es verdad que hasta el mes de agosto Carlos Sainz no tenía un programa cerrado. Y ahí tuvo que hablar con Mansour Ojé, que es uno de los accionistas de McLaren, y él le puso en contacto con los responsables de Bahrein, que son accionistas mayoritarios de McLaren. Y ahí consiguió que le pudieran financiar ese Mini de X-Ride, y pudo seguir en el equipo. Por ejemplo, Nani Roma, que tuvo que iniciar un proyecto nuevo porque no pudo encontrar un patrocinador. Peter Ansel sí que lo pudo encontrar y al final pudieron hacer ese proyecto, un proyecto que ha acabado pues eso, con el tercer triunfo con tres coches de Carlos Sainz. Carlos Sainz es el maestro absoluto ahora mismo del Dakar, es el más rápido en pista, tiene tres Dakares, pero puede conseguir más, y a pesar de que se va a tomar un tiempo en anunciarlo, en el equipo están convencidos de que Carlos va a seguir, porque me contaba uno de los ingenieros que ya tienen algunas de las directrices que quiere para el año que viene. Vamos a ver qué sucede, todo se puede torcer. El año pasado estaba súper claro que seguía y hubo ese problemilla. Pero la verdad es que las sensaciones son esas, son muy positivas. Y un Carlos Sainz que habla de que no le critiquen por seguir, con lo cual está diciendo, si es que yo tengo ganas, que yo estoy bien. Lo está demostrando día a día, él no va a tomar el sol. Esto era lo que decía cuando fue recibido entre aplausos en Madrid, fue recibido por familiares y amigos. Ahí estaba su hijo Carlos Sainz Jr., por supuesto, piloto de Fórmula 1, podio en Fórmula 1. Y en la rueda de prensa posterior, esto es lo mejor que decía un Carlos Sainz, que se reivindica, que la edad da igual, que el carnet da igual. Lo que importa es que él sigue siendo competitivo y cuando no hay problemas, lucha siempre por la victoria.
Bueno, sobre todo cuando disfrutas haciendo algo, ¿no? A mí me gustaría destacar también de esta victoria, que es la tercera con una marca diferente, ¿no? Y a mí ganar con un tercer coche Dakar con una tercera marca me hace mucha ilusión. En cuanto a lo de la retirada, ¿no? Ya he dicho que no es el momento de entrar a valorarlo, es el momento de disfrutar de ello, es el momento de descansar también, que ha sido mucho, mucho estrés, y ya con un poco más de tranquilidad tomaré la decisión. Como he dicho en otras ocasiones, creo que nos hemos ganado, me he ganado el derecho un poco de que se respete, sea por un lado, sea para otro. Es curioso, hay gente que se pueda preguntar por qué sigo corriendo, y creo que viendo las imágenes, pues es la respuesta. Y a mí me gustaría esa gente que de alguna manera critica que a la edad que tengo siga corriendo, pues que antes de hacer esa crítica, que a lo mejor se lo piense un poco y que respete un poco la decisión, porque yo no engaño a nadie, voy, doy la cara, corro, y si va las cosas bien, peleo por ganar, como ha sido este año, ¿no? No voy a tomar el sol.
Bueno, pues eso, no va a tomar el sol, y se ve muy claramente que no va a tomar el sol, que es una auténtica barbaridad lo rápido que va. Recuerdo la clasificación general, 6 minutos a lanzar a Latilla, todos veíamos favoritos a Latilla. Decíamos que era su territorio, que es un hombre de la zona, que conoce la zona, ese tipo de dunas que son un poco diabólicas en su final. Pero sí que es cierto que a Latilla y a todos les ha perjudicado, y sin embargo a Lucas Cruz y a Carlos Sainz les ha beneficiado el nuevo reglamento. La mitad del Dakar se daba el roadbook al empezar la etapa, no la tarde anterior. Con lo cual, nadie abusaba de Google. Y además, lo que pasaba es que se ha vigilado muy de cerca el hecho de llevar los móviles en el coche. Y eso ha beneficiado a los que tenían menos sospecha de usarlo. Y es verdad que había pilotos que parecía que iban sin equivocarse nunca. Bueno, pues en el segundo a la Tilla 6.21, Peter Hansen 9.58, al Rally 49.10 con el Toyota de Overdrive, De Villiers, Orlando Terranova, Tembrinque, Serradori, Sei Aidan, Wei Han con el Jelly Auto, Pelichet, Prokop y Fernando Alonso y Marco. La decimotercera plaza para el piloto asturiano. Lo decía antes, buen trabajo de Fernando Alonso, por supuesto. Hay que agradecerle desde aquí, le agradezco personalmente la entrevista que le concedió al partidazo de COPE. Llevábamos también, es cierto, más de año y medio sin poder hablar con él y bueno, pues tuvo ese detallazo y fue una maravilla estar dentro de esa caravana. La caravana es una buena caravana, pero no era una caravana Estrella del Rock, también os digo. Una autocaravana de buen nivel, con sus asientos de cuero, y con mucho cuidado por parte de Alberto Fernández, su amigo de la infancia, de cuidarla. Teníamos que entrar descalzos. Y era curioso cómo encima una repisa, bien destacado, tenía su PlayStation. Una PlayStation con la que cuando acababa la etapa, aunque estuviera 8 o 9 horas conduciendo, se ponía a jugar al GT, al juego de Gran Turismo. Es decir, el nivel de enfermedad de Fernando Alonso con las carreras es tremendo. Y esa pasión es la que yo creo que le ha servido muy bien para acabar el rally. Bueno, pues le preguntan al acabar el rally a Fernando Alonso sobre la posibilidad de volver. Yo os digo que para el año que viene es muy complicado que vuelva, muy complicado. ¿Por qué? Porque es lo que quiere cuando vuelva es ir a ganar y para eso necesita más tiempo. Y en su mente, y ahora iremos con la segunda parte de esta presentación, tiene otra cosa para 2021. Y me parece a mí que esa cosa es volver a la Fórmula 1. Pero, primero de todo, ¿qué dice Alonso de esa posibilidad de volver al Dakar?
Después de esta primera experiencia, cuando o si decido de volver a hacer otro Dakar, tendría que ser ya con unas expectativas muy altas, ¿no? Intentar ganarlo, ¿no? Y para eso todavía creo que me falta mucho y de pensar en hacerlo tendría que tener una preparación ya mucho más precisa y detallada y luego también estar con el mejor material, el mejor coche, el mejor todo, ¿no? O sea que quién sabe en los próximos años quién va a ser esa referencia.
Bueno, pues a ver, ¿cuál va a ser la referencia? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo veremos. Vamos a escuchar en este programa a Marc Coma, lo que hablamos nada más bajarse del coche. Hablamos, y en la grabación lo escucharéis, también estará alguien que he conocido, que no la conocía mucho de la moto, Nadia Tronchoni, la compañera del país, una auténtica profesional de primer nivel. Y a lo que os decía, no me quiero olvidar de los otros destacados españoles, los que han acabado la prueba. 24, Óscar Fuertes y Diego Vallejo, con Sanguión. ¿Qué proyecto tan bonito tiene Sanguión España e Íñigo Tramonte con su equipo? Es un proyecto pequeñito, humilde, con un buggy que está lejos de los de delante. Pero que ha vuelto a terminar, que lo ha hecho en una posición que es tercer español. Es decir, está Sainz en otro planeta, está Alonso y luego Óscar Fuertes con su Sanguión. Además, 24º. Después, 27º, Nani Roma. Otra de las cosas bonitas de Dakar, cenar con Roma, cenar con Cristina Gutiérrez. Cenar con todos los pilotos, es decir, te puedes sentar en su mesa, hablar con ellos tranquilamente, no hay un jefe de prensa obstruyendo, molestando, queriendo que el periodista se vaya, no, es trato directo, es el periodismo como debe ser, porque así luego lo podemos contar con pasión. Y Nani Roma me contaba todas las penurias que ha tenido con su proyecto Borward, todos los problemas. Él cree en el proyecto de futuro, pero ojo, su contrato acaba en febrero y quiere que las cosas cambien, una inversión seria, más fuerte y sobre todo que no haya un diferencial mal montado, el reparto de frenos en condiciones y más fiabilidad. Tuvo muchos problemas, acabó 27º Nani Roma. 30º, primera vez que termina el Dakar, Jesús Calleja y su copiloto Jaume Aregal. Muy buena actuación para él, también es cierto. El coche es mucho mejor que el que lleva, por ejemplo, es incluso mejor que el que lleva Nani Roma y mejor que el que lleva Óscar Fuertes. Pero estamos hablando de alguien que no es piloto. También es cierto que le ayuda mucho Jaume Aregal, que es un no solo es copiloto, es también un piloto experto en pruebas dakarianas. Si es necesario, en el Dakar se puede, también el piloto puede dejar paso al copiloto, es decir, puede cambiar su posición con el copiloto si las cosas se ponen muy complicadas. Además, hay que destacar también que ha terminado, por supuesto, Cristina Gutiérrez, que como os decía, en el puesto 42, 4x4, 4 Dakares, 4 terminados. También hemos tenido a Joan Font, con Borja Rodríguez, que ha terminado en el 54, Manolo Plaza y Mónica Plaza, muchos problemas mecánicos, coche chapoteando aceite, el cambio se le rompe casi al final, acabaron en la posición 55, vaya pareja de padre e hija, la hija es una copiloto de narices, y por cierto también recordaros, y ya nos quedaría solo Fogg, nuestro Xavi Fogg, que llegó al final de la también del Rally Dakar en una de las últimas posiciones, porque era bueno, pues consiguió hacer otro Dakar más, aunque es cierto que tenía un coche, tiene un coche que es de serie, que es una auténtica barbaridad. De todo lo que hemos visto estos días, por cierto, en motos, Joan Barreda, vais a escuchar a Joan Barreda, vais a escuchar a Laia Sanz, 10 de 10 Dakares, único español o española que ha logrado ganar, acabar sus 10 Dakares. Eso es una auténtica barbaridad. Barreda ha sido el mejor en motos y estaba aliviado porque ha acabado una carrera a la que llegó completamente lesionado, con una fractura de costilla. Escucharemos a Bravo Castellonesa, que ha terminado séptimo, una carrera en la que volvió a ganar Honda, Braves por delante de Quintanilla y de Toby Price. Primer español, aparte de Barreda, pues el Betriu, que ha terminado decimocuarto, mejor debutante, Jaume Betriu. Luego decimosexto, el grandullón de Juan Pedrero, y decimoctava, Laia Sanz. Además, también tenemos a Fausto Mota, también el puesto 31, también destacaros en esa categoría de motos un poco más atrás. Tenemos algún piloto español más, como José María Mas, en el puesto 69. En fin, quiero hablaros de todos porque todos tienen mérito. En el puesto 83, Ignacio Sanchís. En el puesto 85, Rachid Al-Dahil, que también es español, de Melilla. Sara García, primera europea que termina en la categoría de, con su Pongrun Yamaha, es una categoría de motos de serie, que Javi Rodríguez me está mirando, a nuestro técnico alucinado, porque se arreglan ellos la moto todos los días. Llevan una caja con unas herramientas y solo pueden usar eso. A dos días del final me decía que iban muy justos, pues Sara García y su pareja, Javier Vega, han terminado el puesto 86 y 87, así que también enhorabuena para ellos por haber acabado. Y luego, por supuesto, categoría side by side. Pero antes de eso, antes de seguir con eso, vais a escuchar a Fernando Alonso hablando de Fórmula 1. Entrevista en el partidazo de COPE. Habló de muchas cosas, 26 minutos de entrevista, un auténtico placer, pies descalzos, relajados, tranquilos, con Juanma Castaño, y llegó el momento de preguntar por la Fórmula 1. Os digo, conclusión, Fernando Alonso quiere volver. Eso es lo que la gente tiene que tener en cuenta. Alonso quiere volver a la Fórmula 1 en 2021, pero va a volver solo si hay un proyecto en condiciones, si hay un proyecto que le guste. Y ojo al bloque, porque quiero que escuchéis todo lo que dice para saber exactamente lo que dice y leáis bien entre líneas lo que quiere decir Fernando Alonso. Pero para mí lo que no se ha escuchado en ningún lado es opinar sobre Ferrari. Y dice que Ferrari está centrada en Leclerc y respira hondo cuando se le pregunta por la posibilidad de volver a la escudería italiana. Vamos a escuchar a Alonso hablando de su posible regreso a la Fórmula 1.
Yo tengo que ahora primero acabar el Dakar, luego las 500 millas y después de las 500 millas en verano pues sí que tendré que tomar alguna decisión, ¿no? Algún camino. Tengo... Pues sí, quizás la idea de volver a la Fórmula 1, puedo volver al WEC con los hipercars, que van a cambiar los LMP1, las carreras de resistencia, las 500 millas de Indianápolis puede ser que también sea el campeonato completo, aunque eso me apetece un poco menos, pero sí, los próximos dos o tres años de mi carrera deportiva tengo que este verano enfocarlos un poco y la Fórmula 1 sigue siendo mi deporte, ¿no? O me siento piloto de Fórmula 1 y es lo que me gusta y lo que sé hacer y no sé si volveré o no, lo decidiremos dentro de unos meses.
¿Cómo lo decides eso? ¿Te reúnes contigo mismo o con quién lo hablas eso?
Sí, más que nada conmigo mismo, porque siempre hay una contradicción, ¿no? Es lo que más me gusta hacer, es la categoría reina del automovilismo, tiene también sus desventajas, tiene una dedicación completa, ¿no?, de tu vida a la Fórmula 1. Ya he tenido 18 años de eso, tengo que valorar también si me apetece otros dos o tres o no me apetece, las posibilidades que hay también, los equipos que estarían disponibles e interesados, y valorar todo, ¿no?, ponerlo encima de la mesa y decidirlo.
En eso, en la pasada cena de Navidad de Ferrari, sin venir a cuento, Matías Binotto te descartó para Ferrari en el futuro. Es decir, que no sé, eso es cierto, que no puedes ir a Ferrari en un futuro.
Pues no lo sé, no he hablado con ellos, pero yo creo que la etapa que tuve en Ferrari fue bonita y de volver no creo que sea ahora el momento de hablar, ¿no? Y además yo creo que la apuesta por Leclerc que hacen es clara en el futuro, y de cara al 2021 también hay que ver quién puede ser competitivo, y igual Ferrari no está entre los favoritos, no lo sabemos.
Bueno, eso es lo que decía Fernando Alonso. Muy importante que se manifieste que tiene en la mente la Fórmula 1, que también tiene otras cosas, pero primero dice, tengo en mente volver a la Fórmula 1. Cuando Joseba Larrañaga le pregunta por la trama. Y cuando le pregunto yo por Ferrari, ya veis lo que dice, que no está nada claro, que Ferrari apuesta por Leclerc y que hay que ver si Ferrari va a tener un coche ganador para 2021. Con lo cual, ¿qué puede pasar con el piloto asturiano? ¿Qué opciones puede tener? Si renueva 2 años Hamilton por Mercedes no puede ser, Red Bull ha renovado Verstappen, Leclerc en Ferrari, bueno, podría haber otras opciones. Podría haber una opción McLaren en Mercedes, podría llegar a ver, y podría haber una opción Renault. Bueno, vamos a ver qué pasa. De todas maneras, de hoy salía en algunos medios que Alonso no es más embajador de McLaren. Evidentemente, no ha renovado el contrato y el contrato se acababa a final de año. Eso es un hecho. Y estaba unido a la posibilidad de volver a las 500 millas con McLaren. No, hasta donde yo sé, no va a estar con McLaren. Con lo cual, si no está con McLaren, no hay embajador. Bueno, vamos a ver. No quiere decir eso que en el futuro no se puedan arreglar para correr juntos. Eso no quiere decir nada, pero... estaban unidos de la mano y Alonso busca un coche ganador. Los coches ganadores es o Andretti, Honda, si no hay veto, o también podría haber una pequeña posibilidad en Penske. Bueno, vamos a esperar porque pronto se sabrá ya qué va a pasar con Fernando Alonso para esas 500 millas de Indianápolis de mayo. Lo que sí está claro es que si él quisiera volver mañana a subirse a Toyota de rallies, le abren las puertas. Greenhall, el jefe de Toyota, tuve una entrevista con él. Una de las múltiples entrevistas, que es que de verdad necesitaría 3 COPGP para meter todo lo que he podido hablar estos días. Pero bueno, Greenhall, hablé con él y entre otras cosas le pregunté por Fernando Alonso. Y me dice que sí, que tiene las puertas abiertas de Toyota.
Brillante. Ha demostrado que puede ganarlo y esperamos que vuelva a intentarlo de nuevo. Aquí estaremos esperándole.
Después hablamos con el jefe de Toyota Sudáfrica y nos dijo exactamente lo mismo. Y están encantados no solo por el tema de repercusión mediática, sino porque han visto que tienen un pilotazo de primer nivel, un piloto tremendo. En fin, que esto es COPEGP, que quedaos ahí, que vais a escuchar a Laia Sanz, a Marcoma. Pero lo primero de todo es escuchar lo que pudimos hablar, nada más bajarse de su coche con Fernando Alonso. Hablamos otros compañeros, pero os he puesto lo que le pregunté y lo que me respondió. Y sobre todo, el abrazo final, el abrazo con él, en el que me dijo que vaya aventura la que habíamos vivido. Y os digo, yo también la he vivido, una aventura extenuante, cansada, pero muy satisfactoria. Nada, paramos un momento y enseguida escuchamos a Fernando Alonso.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que...
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
We could be more than just part-time lovers. ¿Qué nota te pones en este Dakar del 1 al 10 con lo que pensabas que iba a pasar y lo que ha pasado?
No me pongo nota, porque no sabría decir y además no soy yo quien tiene que poner. Yo personalmente estoy muy contento de cómo ha ido por el nivel de competitividad que, como decía antes, tanto Marruecos como el rally aquí en Saudi estaba siempre a 10 minutillos más o menos de los líderes, pero en etapas muy cortas. Entonces, pues con 500 kilómetros tenía, no dudas, pero tenía curiosidad de saber cuánto podía estar lejos, ¿no?, de los líderes. E incluso hoy en 160 kilómetros hemos tenido el polvo de Yazid, que hoy justo era el día que tenía que ir lento, que salía delante nuestro, y hemos tenido un pinchazo y hemos estado a 3 minutos del líder, ¿no? Por tanto, incluso la victoria de etapa hoy hubiese estado por segundos, ¿no?, jugándonosla. Así que para mí eso es muy sorprendente, o no me lo esperaba para nada. Y bueno, pues siendo competitivo aquí en el Dakar, que es lo más opuesto a lo mío, que es los circuitos y la Fórmula 1, ha sido un reconfortante y lo siento con emoción, ¿no?, este resultado.
¿Te ves con 57 años habiendo ganado 3 Dakares como Carlos Sainz?
No creo, yo además soy de, si gano una cosa intento no repetirla y voy a por otra, ¿no? O sea que no sé si repetiría tantas ediciones, pero bueno, Carlos es un... es un espectáculo, ¿no? de piloto. Yo he crecido, todos hemos crecido, ¿no? En España con sus logros, y los que nos gustaba el motor, pues teníamos a Carlos Sainz como referente, aunque fueses de circuitos, él era el campeón y tenía todos sus coches, ¿no? De cuando ganaba el Mundial de Rally, de juguete, etcétera, y siempre se lo he dicho, ¿no? Y para mí, pues es un maestro, y lo que hace cada día, da igual los años que tenga, va a ser siempre un referente para todo.
De Coma, ¿qué tienes que decir de su trabajo, del trabajo a su lado? ¿Cómo te has sentido?
Fantástico. Yo creo que sin él no hubiese podido uno acabar, porque él tiene los ritmos de carrera, sabe cuándo hay que apretar, sabe cuándo hay que aflojar, sabe todo de la carrera, ¿no? Y yo no sé nada, así que sin él no hubiese podido incluso ni acabar. Pero luego también creo que su facilidad para navegar, su conocimiento también de la carrera, de todo, de leer el terreno, ¿no? Porque él, aunque haya ido en moto y cambie un poco, sabe perfectamente cuando empezamos a entrar en vegetación, aquí puede haber algo, empezamos a bajar ahora o estamos muy altos en una duna, habrá una bajada pronunciada dentro de poco. O sea, tiene todos esos tiempos muy marcados, y para mí, que era un novato, me ha venido genial.
Muy bien, gracias.
Gracias.
Este era el Alonso dakariano, el Alonso que ha disfrutado con la aventura, con el campamento, con todo lo que supone cambiar de aires y tener otro punto de vista, y sobre todo ser competitivo, porque va deprisa en lo que se presente, que eso es lo mejor que tiene, la capacidad de adaptación. Es un piloto que es auténticamente camaleónico. También os digo que pocos debutantes ha habido con tanto kilometraje. Y ahora ya tengo lista la comunicación con Lucas Cruz, copiloto de Carlos Sainz. Quiero que me detalle cómo ganan el rally, qué momento clave hay, cuándo se pierde, cuándo no, en fin, muchas cosas. Y ahora, enseguida, en una paradita, y enseguida estamos escuchando largo y tendido las claves del triunfo de Carlos Sainz by Lucas Cruz.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
El Barça ha confirmado que echa a Valverde, su entrenador, y que ficha a Quique Setién.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Like COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Bueno, pues protagonista de lujo de este especial post-Dakar, pues el hombre, como decía Carlos, como decía Fernando Alonso, anda, que si no llega a ser por Lucas, bueno, pues el hombre clave en el triunfo de Carlos Sainz, su copiloto Lucas Cruz. Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
A ver, cuando suena esta música, ya veo al Mini yendo por la duna, ¿eh? Es una cosa tremenda. Bueno, al final, hay que ver qué clave fue que encontrase ese waypoint en la primera parte de la maratón. Y explícame cómo fue eso, porque me decían la gente de Toyota que tuvisteis un pelín de fortuna porque os encontrasteis perdidos a la Tillá. No sé si fue así o no. Cuéntame.
No. Nosotros, que va, no lo encontrábamos. O sea, nosotros en la primera parte fuimos ya fuera de las roderas de las motos, por unos valles que fuimos adelantando, fuimos, yo creo que recuperando tiempo, porque eran bastante rápidos, habían cruzado unos cordones, valles, y luego en la zona este ya habíamos adelantado a Pritchonsky, y íbamos los dos juntos por la zona, y había un paso de entre unas montañas rodeando una montaña, que ahí no veíamos la pista, era un poco visible, fuimos intuyendo por dónde iba, y en la parte de arriba recuperamos el camino, y lo recuperamos cerca de antes de llegar al waypoint, con lo cual estábamos casi enfilados directos en la línea correcta al punto. Entonces entramos en el punto y luego ya salimos haciendo el mismo gesto que hacía el dibujo, porque no había ningún rumbo de salida.
Ah.
Y nos fuimos para allí. La clave, para mí la clave, yo creo que fue el ir despacio, llegar hasta el punto y analizar bien la situación, porque no había rumbo, entonces teníamos que intuir un poco cómo hacía, o sea, el gesto de la pista. Así que es verdad que la pista, con el viento que había, se había borrado bastante, había unas ligeras trazas, pero si no estabas puesto enfrente de la pista, no se llegaba a ver, porque eran piedra con arena debajo y la piedra encastada, o sea que era, si no estabas puesto encima no lo veías en la misma línea.
Es decir, que
creo que esa
fue la clave,
un poco,
¿no?
la clave, sí.
Claro, es decir,
cuando nosotros pasamos, uh-huh, ya Estefan sí que lo atrapamos un poco más adelante, pero no tiene nada que ver con la pérdida que tenían él y Nasser, porque Nasser al final salía 9 minutos delante nuestro y Estefan 12 minutos, o sea que no los llegábamos a atrapar aún en ese momento.
Bueno, no, pues me lo contaba Glyn Hall, la que me lo decía, dice, no, es que justo se han encontrado con Alatilla cuando ya había enfilado bien el waypoint y lo habían seguido, pues parece que no, que se lo han contado mal, Nasser se lo habrá contado mal.
No, porque al final, si ves un poco la diferencia, nosotros acabamos 18 minutos por delante de Nasser y Nasser salía 9 minutos delante nuestro, con lo cual nosotros habíamos ganado 11 minutos, no nos lo podíamos haber encontrado en la vida.
Bueno, de todas maneras, como es verdad que sí, va a ser que nos cae muy bien a todos, que exagere algo tampoco vamos a tampoco es raro, pero bueno, estoy siendo suave con lo de exagerar. A ver, de...
Sí, yo creo que se parece a veces a un muñeco de madera, ¿no?
Ah, vale. Que le crece la nariz, dices. Vale, está bien. Ya lo has dicho tú todo, está bien dicho. Bueno, de este... Está bien que me expliques ese momento clave, porque es fundamental. Y yo creo que efectivamente, yo creo que tu decisión de ir un poco por fuera de la traza y ganando tiempo, luego se dejó bien enfilado para ese momento clave, que también contaba Carlos, ¿no? Que él se ponía un poco intranquilo de decir, oye, que aquí no hay marcas, ¿dónde vamos, Lucas? Y resulta que dijiste, no, vamos bien, pues ala, pues para adelante. Otra curiosidad, ¿os siguieron en lo de quitar el aire acondicionado al resto de compañeros del equipo? Sí, ¿no?
Sí, Estefan también lo quitó, también quitó el aire acondicionado, Estefan, porque al final era un peso muerto que no le vamos a utilizar en toda la carrera.
Claro, sí, porque esta vez las temperaturas no eran muy muy elevadas, evidentemente. Bueno, hemos pasado frío, básicamente.
Sí, que... los dos últimos días fueron los que a lo mejor sí que hubiese hecho falta. Pero bueno, al final, si son dos días en el que estás pasando calor, pues bueno, lo pasas un poco mal, pero que cuando ves la victoria cerca y te queda dar el último do de pecho, pues duele menos el calor.
Claro, y luego tenéis el tema de... Bueno, al final la Nespresso la quitasteis enseguida, también, para ahorrar peso.
Sí, bueno.
La famosa Nespresso, gente le encanta lo de la Nespresso.
La utilizamos el primer día, que había un enlace muy largo, y luego, como los otros días había enlaces muy cortitos, o a lo mejor de hora, hora y poco, ya no la cargaba.
Ah, sí que... Ah, vale. Que es un litro así, ¿no? Será más o menos. De capacidad,
sí,
pues un
bueno,
kilo más.
Al final llevas medio litro de agua y luego el aparatito, es un poquito más pesado. Bueno, ya fácil esto es en un kilo 200.
Claro. Pues nada, hay que ahorrar todo, hay que ahorrar al máximo. De la calle, yo creo que hay dos partes. Primera parte, muchos cruces, muy complicada. La segunda, como que nos ha dejado un poco a medias, ¿no? Porque realmente bonito de la segunda parte, que esperábamos las superdunas, es la penúltima etapa, ¿no? Los primeros 100 kilómetros fueron muy bonitos, pero luego, a lo mejor es que no las hay, ¿eh? Es verdad que no había, yo creo que bueno para el Mini, no había esas subidones de Perú, ¿no? Esas superdunas que yo creo que era mejor para Toyota, que tracciona más en ese tipo de circunstancias.
Sí, la segunda parte de la carrera fue muy rápida y luego muchos kilómetros haciendo dunas sin ningún interés, entre comillas, ¿no? El que arriesgaba un poco más, pues sacaba la diferencia. Al encontrar un ritmo en el que se encontraba cómodo, sacaba la diferencia. Era la única, en este caso, particularidad o característica así un poco más diferente de la primera semana. Cordones grandes tampoco es que hayan, solo hay en esta zona, más que es la zona que está tocando Abu Dhabi, donde se realiza el rally, pero tampoco aportan mucha cosa. Sí que es verdad que las dunas son bastante, entre comillas, peligrosas, ¿no? Porque no son la típica duna que subes por un lado y el siguiente, la parte de atrás está cortada y bajas, ¿no? Muchas tienen doble corte, es como si fuese un pequeño rellano y vuelves a bajar otra vez, ya una bajada fuerte. Entonces sientes un poco colado, caes en el rellano de morro y vuelcas para adelante y sigues bajando el siguiente tramo. Entonces no tiene mucha parte técnica en ese sentido. Y tiene más riesgo que otra cosa.
Son peligrosas, ¿no? Realmente. Son peligrosas, sí, porque no sabes el cierre.
Sí, y al rally de Dubái, cuando se corre por esa zona es donde hay los accidentes un poco más graves de la carrera, porque te vas confiando y hay un momento que te encuentras este tipo de dunas de doble escalón y entonces luego el golpe es importante.
Claro, claro. No, en América eran esas subidas, bueno, acuérdate la imagen esa tan bonita, sí, ¿no? Persiguiendo a Nasser, con vosotros completamente cruzados, siguiéndole en esas dunas tan preciosas. Pero es la clásica duna más africana, ¿no? Que tiene una subidón y luego una bajada bastante previsible. Puede ser bajadas bestiales, pero previsible. O sea, que más...
Sí.
Me lo decían en el avión de vuelta a Moteros, que lo habían pasado mal con ese final de duna. Que decían que, joder, es que ibas y de repente, pum, decías, ¿dónde está esto? Pero bueno, a ver, de cosas que... Sustos que habéis tenido, que algunos han conocido, otros menos. El salto de 6 metros, esa fue buena, ¿no?
Sí, saltamos ahí y caímos de morro, pero bueno, fue más el impacto que el daño que le hicimos al coche, porque nada, tenía eso, un poco de golpe en el protector de delante y ya está.
Vale, y luego, el día que llamáis, el coche se ha parado. Estábamos en... estábamos, creo que era ya, sí, bueno, volviendo de Subairán, ¿no? La vuelta de la sí, con ya el rally casi sentenciado. Me lo contaba uno de vuestros ingenieros, me decía, es que vaya susto, porque de repente dice Carlos, el coche se ha parado. Claro, pensaron que era lo peor, pero resulta que era gasolina. Cuéntame.
Sí, porque nosotros en el día, el primer día de la etapa maratón, cuando llegas, nos hicieron poner el gasoil para la especial. Entonces, nosotros calculamos... con la información que había, porque el organizador nos había dado un kilometraje exacto, calculamos un consumo. Entonces la parte de dunas era un poco más larga de lo previsto, estaban bastante, una parte estaba húmeda y ya pisada y otra parte era blandita. Entonces ahí se disparó el consumo y luego la máquina de dispensar el gasoil contaba más litros de los que echaba. Ah. Entonces, al echar una cantidad alta, que echamos 150 litros, el porcentaje de error era más de un 10%. Entonces, claro, fueron... normalmente guardas un margen de seguridad de alrededor de 20-30 litros y es un poco lo que acabamos consumiendo, ¿no? Y nosotros salvamos bien la papeleta, porque echamos 10 litros más que Estefan, y Estefan tuvo que gestionar los últimos kilómetros de la especial, tuvo que gestionar el consumo para no quedarse tirado dentro de la especial. Por eso la diferencia que tenía con Nasser durante la especial en el último parcial.
Aumentó.
Lo perdió Estefan, sí.
Y entonces...
Pero, un minuto y algo, sí, se quedó en un poco segundos.
Claro, lo bueno es que os quedaste en gasolina en el enlace, Y se pudo arreglar rápido, ¿no? ¿Quién nos remolcó? ¿Prijonsky, no? ¿O quién fue?
Sí, Prijonsky venía detrás y sí, ellos tenían el consumo ya controlado, porque el motor de Prijonsky ya lleva muchos kilómetros y tienen ya los valores muy parametrizados, y el nuestro se disparó un poco el consumo en la parte de arena.
Ajá. Bueno, o sea que duró poco el susto, me quiere decir, ¿no? Vale.
Sí, ya era, porque al final... Como tienes tantos datos en la consola central, estuvimos mirando cuál era la presión de gasolina y veíamos que había una presión más baja de lo normal. Entonces había un 25% por debajo la presión de lo que marcaba normalmente y ya deducimos que fue la falta de gasolina.
A ver, bueno, de todas maneras, ojo, otro detalle técnico. Le ha venido muy bien estas etapas largas a Mini, ¿Por qué? Porque es diésel, consume mucho menos que el gasolina de Toyota. Es decir, que todo es un cúmulo de cosas. El pilotaje, sí. Lucas, el gasolina diésel, el tipo de recorrido. Yo creo que todo ha confluido, ¿no? No es el reglamento, como dice, como dicen en Toyota, yo creo. Es todo un conjunto de detalles.
Bueno, dentro de Toyota, al final, ellos se quejaban de la velocidad punta, que tenía mayor velocidad punta. Tienen exactamente la misma velocidad punta que nosotros, exactamente, porque hemos estado corriendo en platos muy rápidos, muy llanos, con buena tracción, y íbamos paralelos unos al otro, o sea que no había una diferencia de velocidad punta. Por las mañanas, cuando había especiales muy largas, pues sí que ellos a lo mejor salían con 80, 90, 100, 110 litros más que nosotros, pero bueno, ellos tienen la aceleración a las cuatro ruedas, nosotros tenemos a las dos, ¿sabes? Siempre hay inconvenientes y ventajas para los diferentes tipos de coches. Entonces, claro, ahí escoger un coche polivalente, pues poder tener un 4x4 cuando es pista y dos ruedas motrices cuando es fuera pista, pues sería lo ideal. Pero como no puedes hacerlo, pues te has de escoger, ¿no? Y al final yo creo que la primera semana era muy favorable para ellos. Y no consiguieron marcar una diferencia, porque todo era bastante pista, bastante sinuosa, estrecha, que a ellos les favorece mucho.
Los pinchazos les machacó bastante, sí, les machacaron bastante los pinchazos. Pero bueno, eso
sí, bueno, nosotros también pinchamos, no tanto como ellos, pero a lo mejor es que ellos no iban demasiado deprisa en las zonas rotas, ¿sabes? Porque nosotros en la zona de piedras tampoco arriesgábamos, no entrábamos a muerte en esas zonas.
Bueno, pues ahora la pregunta del millón es, ¿te vemos el año que viene con Carlos?
¿De comentaristas o...?
No, hombre, no. Piloto con piloto.
No lo sé. La verdad es que no he hablado de ello, no tengo ni idea y de momento vamos a intentar aprovechar y disfrutar un poco del éxito conseguido. Y ya tendremos tiempo de decidirlo. A día de hoy, ya te digo, no hay nada... ni escrito, ni hablado, ni proyecto presentado.
Bueno, de todas maneras, en el equipo, te voy a contar un secretillo. Me comentaban que ya está dando alguna indicación para el año que viene Carlos, aunque falte por el cierre definitivo de todo, porque todos tienen un cierre y tendrán también unas condiciones y unas cosas. Es decir que bueno, yo soy optimista.
Al final, es su manera de ser, ¿sabes? Para que os imaginéis, en la última especial, que no contaba para nada, de 13 kilómetros antes de llegar al podium, me hizo bajar a 3 minutos de la salida, que ya estaba atado, para quitarle dos clics a la suspensión delantera para probar una cosa que quería probar en el terreno de la especial. Entonces, una persona que es tan meticulosa en este sentido y que le encanta tanto el poner el coche a punto, conseguir hacer o dedicarse a hacer eso es digno de elogio. Entonces,
vamos, que probó un reglaje en el Gran Premio de Quidilla, vamos, en el final de todo. Está bien. Bueno, a ver, vamos a ver. Sí, tú tienes que decir, vamos, que al final, yo creo que tú también eres un poco más optimista que otras ediciones, ¿no? Vamos a ser así, con prudencia, pero optimismo, ¿no?
Bueno, también era optimista el año pasado y se cerró el proyecto a finales de agosto.
Eso también es verdad, sí.
Entonces, yo creo que aquí hay... Yo, a ver, personalmente, el haber ganado esta carrera, yo creo que da un poco entrever qué es lo que puede pasar, ¿no? Pero que nunca sabes cómo puede pensar Carlos, cómo puede pensar el equipo, cuáles son las necesidades lo que quiere él realmente... para el futuro, ¿no? Si el equipo se lo puede dar, no se lo puede dar, o se lo quiere dar, no sé. Faltan los patrocinadores que confirmen. Este año se ha salvado el proyecto por el patrocinio de Bahrein, entonces yo creo que hay que esperar un poco a ver qué planteamiento hay, qué es lo que hay encima de la mesa, y a partir de ahí, pues, ser un poco más optimistas y pensar que él tiene ganas de continuar y como digo, yo creo que Carlos, si se retira, lo retirará el crono, no lo retirarán los años.
Claro. Sí, esa es la mejor frase, el crono, efectivamente. Muy bien, pues Lucas, una última pregunta te hago, tú que eres experto de Acariano, la actuación de Alonso, ¿qué te ha parecido?
Muy bien, yo antes de la última especial estuvimos hablando y ya dije, ostras, has hecho un máster en un año, ¿no? En un Dakar, porque realmente lo ha hecho de todo, le ha pasado de todo y ha tenido la fuerza y la valentía de no arrojar la toalla y tirarlo hasta el final. Independientemente de la clasificación, el poder empezar un Dakar, y el primer Dakar, y acabarlo, te da un cuerpo diferente para afrontar tu segundo Dakar. Si el primer Dakar abandonas, no lo acabas, es como si no hubieses hecho nada.
Claro.
Porque no has podido acabar la carrera, no lo has podido entender y no has podido saber cómo es y qué es lo que necesitas para poder acabar y acabarlo con éxito.
Sí, sí, no, está claro. Muy bien, pues Lucas, enhorabuena de nuevo. Trabajo absolutamente sensacional. Me preguntaba mi técnico, ¿te subirías al lado de Alonso con lo agresivo que es? Bueno, al final, ni que fuera moco de pavo Carlos, que madre mía, ¿cómo va, eh? Vaya tela. De todas maneras, al final, es verdad que los miras a los dos, yo que les he tratado mucho, porque además Carlos, desde que viene a Fórmula 1, hablamos todos los fines de semana, son dos caimanes. Es decir, el ejemplo, por ejemplo, del vuelco y que llega Fernando, el coche con las cuatro ruedas en pie y para adelante, pues eso es el campeón, al final. Es decir, luego uno es el maestro de los rallies y otro de Fórmula 1, pero...
Sí, sí. Pero es que esa es la mentalidad que podrías tener en el Dakar. Es, imaginaros, por ejemplo, el día que nos quedamos a 18 segundos o 28 segundos líderes de la carrera a falta de 3 días. Si ahí tiras la toalla y dices, jo, estoy derrotado, ya no puedo hacer, solo me han pasado que malas cosas. Es decir, oh, estoy de líder, salgo sexto, séptimo o décimo, no me acuerdo en qué posición salimos, salimos bastante atrás.
Sí, atrás, sí, sí.
Vamos a mirarlo por el lado positivo, ¿no? Salimos muy atrás, va a haber mucha traza, nos va a ayudar a ir más deprisa, nos va a ayudar a afrontar las dunas con más seguridad porque vas a ver las frenadas o no vas a ver las frenadas o vas a ver cómo continúa la huella por delante, si gira, si no. Y hay momentos que ya no tienes que pensar, sino que te ayuda mucho eso, ¿no? Entonces, el decir que tienes delante una oportunidad y verla como una oportunidad y no verla como una derrota, eso es realmente lo que has de plantear en un Dakar, porque es que no hay otra manera de hacerlo, sino es imposible que consigas el objetivo si no te lo planteas de esta manera.
Ah, está claro. Muy bien, Lucas, que nada, disfrútalo, descánsalo y nada, ya pronto. Y por cierto, vaya, bueno, te voy a hacer un poco de publicidad. Hay que ver que tienes unos camiones estupendos, para hacer todo tipo de para eventos, para trabajar en los circuitos. Me enseñaste fotos y la verdad es que, en fin, ¿cómo se llama la empresa? Para que la gente lo sepa, si está interesado.
No, es en Lucas Cruz Racing y lo único que damos es el servicio para poder dormir en el Dakar sin pasar frío, sin que llueva, sin que te entre el polvo. Acondicionadas unas habitaciones con aire acondicionado y climatización.
¡Oh, qué maravilla!
Con unos lavabos y un espacio común para poder descansar y trabajar el roadbook cada día. O sea que es un poco un lujo en el desierto.
No, no, de luego. Lucas Cruz Racing. Yo estoy queriendo convencer a mis compañeros para el año que viene ir todos juntos allí, tener nuestra sala de prensa y montar allí un circo. Pero vamos a ver qué pasa. Muy bien.
Eso, por comodidad de trabajo, seguro.
Muy bien. Lucas, un abrazo muy fuerte. Sí. Cuídate. Que volvamos.
Muchas gracias.
Chao, chao.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Está siendo como tú esperabas?
Bueno, no tenía ninguna expectativa o no tenía ninguna...
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Dime partidos inolvidables de la Supercopa de España.
Por ejemplo, el primero...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo. My first kiss went
a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
Was passing by, and now I beg to see you dance.
Bueno, ya este ritmo, que es un ritmo muy de side by side, de buggies pequeñitos por el desierto, sin parabrisas, os cuento cómo han acabado los españoles side by side. Ha ganado Casey Corey y Sean Berryman, con un equipo americano, por cierto, como presumían de bandera allí en el podio, con su Monster Energy Can-Am. Quinto puesto cada José Antonio Hinojo con Diego Ortega. Y sexto, un clásico que os gustará a todos los que os gustan los rallies, que es Jesús Puras con Xavi Blanco. Con las guerras que ha pegado Jesús Puras y cómo le brillaba la cara hablando de sus etapas, de sus jornadas, también allí mientras degustábamos el menú que nos preparaba la organización. Estaba, bueno, ilusionado, pero también decepcionado porque decía que le lijaban en las rectas. Pero es verdad que cada vez que había una duna sacaba oficio, o cada vez que había un tramo revirado iba deprisa. Sexto puesto para Jesús Puras, con un coche que era el ganador del año pasado, para que veáis lo que evolucionan las cosas. Sin embargo, 170 kilos pesaba más que los punteros de la categoría. También décimo Santiago Navarro con Marc Solà. Un décimo, por todos los problemas que tuvo, el simpático Gerard Farrés con Armand Monleón, que era nuestra pareja para luchar por la victoria. Y nos quedaría el vigésimo segundo José Luis Pena con Rafael Tornabel. Y hasta ahí, de los 31 que compitieron, estaban los 22 en categoría de side by side. Después terminamos con los camiones. Como veis, nos estamos ocupando de todos, que es una queja generalizada del Dakar. Y ahora vamos a hablar con dos compañeros que fueron compañeros de pupitre todos estos días, de legañas, de viajes, de despertares absurdos. Ahora es absurda, mejor dicho. Tenían una finalidad, que era llegar a tiempo a la siguiente especial. Así que les tengo aquí en COPE GP, Enrique Naranjo, Diario Marca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Bien, aquí repasando todo. Me va a salir el COPE GP más largo del año, que lo sepas. Me he puesto a hablar con Lucas Cruz y nos me ha salido más de 20 minutos. Pero bueno, como es un programa de autor, pues para adelante.
Claro, el Dakar es una vez al año, no pasa nada porque se alarga un poco, hombre.
No pasa nada, di que sí. Bueno, y tenemos a Fabio Marchi, otro rookie de lujo como yo, más joven, un poco más joven. Fabio, ¿qué tal?
Muy buenas, aquí recuperándome, día de cama, sofá, porque esto del Dakar es duro, ¿eh?
Mundo deportivo, que por cierto, pues yo no, yo aquí currando, ¿eh? Ya ves tú, aquí estamos, los que somos diésel. Bueno, vamos a ver si de todas maneras el fin de semana lo recuperamos bien. Bueno, a ver, compañeros, de lo que habéis vivido, sentido, primero una nota al rally. ¿Qué nota le ponéis de 1 al 10 a este Dakar 2020?
Empieza yo. Vale.
Venga, pues, Kike, por canas, aunque no las tenga. Pero...
yo le pongo una nota bastante alta. Hay que tener en cuenta, sobre todo, una cosa que no se ha hablado mucho, que es que en apenas 10 meses han tenido que organizar una carrera como el Dakar, que ya habéis visto vosotros que ibais por primera vez, que, bueno, todo lo que mueve, y bueno, lo han tenido que hacer en 10 meses en un país nuevo, en un continente nuevo, con gente que también, como habéis visto, no habla mucho inglés, que llevan otro ritmo, y bueno, ha salido todo bastante bien. Sí que es verdad que hay cosas que hay que mejorar, porque el recorrido no ha acabado de ser redondo, hay pilotos que se han quejado de que no era muy técnico, de que era demasiado rápido... Y bueno, pues quizá por ahí hay que mejorar un poquito, pero en general yo creo que tiene que tener por lo menos un 8.
Ahí bien, a ver.
Pues yo le pongo un 8.5, más o menos siguiendo la línea de Enrique, porque hablábamos con David Castera, el director de Rally, y no te das cuenta realmente de la logística que es, de toda la complicación que es llevar un rally tan grande, el más grande del mundo, hacia el otro lado del mundo. Hasta que hablas con él y dices, por ejemplo, el recorrido. En la primera semana yo hablé con él y decían, todos los pilotos están contentos, pero es que claro, el recorrido he tenido que estar yo con mi equipo desde abril hasta diciembre dando vueltas por aquí, por un país que muchas partes eran inexploradas y haciéndole un recorrido que ha estado muy bien durante la primera semana y que se puede mejorar en la segunda semana añadiendo navegación y reduciendo velocidad. Pero eso se sabe haciéndolo, es decir, ahora ya se ha hecho el primer Dakar, hace meses también hablábamos con él en la presentación y decía, no quiero que sea muy duro al principio este primer año y ya mejoraremos los años siguientes. Y sobre todo, también nos decía, es que no sabéis lo difícil que es dar de comer a 3.000 personas al día y que ninguno se ponga malo. Todas estas complicaciones, llevar helicópteros desde fuera, porque los helicópteros tienen que tener unas características especiales, porque tú lo sabes, Carlos, que te subiste a uno de ellos.
Qué bonito, ¿eh?
Y claro, tienen que tener unas características especiales para hacer todas las maravillas que hacen los pilotos, para acercarse a los coches, y no, sobre todo también nos decían que tenían que, como máximo, llegar a 12 minutos a un sitio lejano de 500 kilómetros para atender a los pilotos con los helicópteros médicos. O sea, son todo muchas cosas que hay que también hablar con gente que no sabe lo que es un rally, que se desplaza cada día un bivac de un punto a otro. Es algo nuevo para los árabes. Y entonces, yo creo que se le puede dar un excelente, sin duda, vamos.
Sí, yo creo que ha sido muy notable comienzo. Yo creo que hay que mejorar algunos detalles. Pero bueno, eso es como todo. Yo creo que hay que intentar acercar más a la gente el rally.
Sí.
Eso es un gran problema, porque realmente también culpa de las autoridades locales estábamos aislados, y eso no es bonito. Bueno, Quique, tú lo has vivido en América, que había una pasión absoluta.
No tiene nada que ver. La ceremonia de salida, la ceremonia de entrega de premios del podio, estaba muy desangelado, y son momentos muy chulos, porque la gente se puede acercar a sus ídolos. Lo que pasa es que aquí, bueno, pues también, aparte de las autoridades, es que probablemente no hay mucha tradición en Arabia de afición al motor, ¿no? Y bueno, pues será difícil que esto cambie, pero la verdad es que eso sí que le ha faltado mucho calor. Y claro, venimos además de Sudamérica, que aquello era una locura.
Claro.
Supongo que con el paso de los años, pues la tradición, pues supongo que la gente se enganchará, porque hablabas también con muchos locales y no sabían muy bien lo que era, algunos sí, pero lo que me dijo también Fisio de Fernando Alonso, que estaban en un hotel y le cambiaron el nombre y el apellido, lo tuvieron 2 horas allí sin habitación, y le dijo, mira, que trabajo con Fernando Alonso, no sabían que era Fernando Alonso. Mm-hmm. Y eso es algo que no pasa en todo el mundo, no pasa en las carreras de Fórmula 1, y supongo que con el paso de los años irán creciendo en ese aspecto, ¿no?
Hombre, lo que sí que saben todos estas citas con los que hablamos es Barcelona y Madrid, lo saben todos. Por cierto, ahí Marqui tiene la de ganar, porque la mayoría son del Barça. Barça.
Eso es verdad.
Bueno, menos uno que íbamos tú y yo, que era del Madrid, que era muy del Madrid, pero...
Muy dicharachero, por cierto.
Muy dicharachero.
La gente, eso hay que destacarlo, la gente muy amigable, y no es lo que el miedo que teníamos nosotros de todas las restricciones y todo. Esto hay que destacarlo, que una vez allí, la verdad, chapó para la gente, chapó para todos, porque estuvimos muy bien. No sé vosotros.
No, la amabilidad ha sido total, eso es verdad. La amabilidad, yo creo que hay que destacarla. Realmente, los dos accidentes muy graves de moto es lo único que hay que lamentar del rally. Es Pablo González, que falleció, y el otro piloto, que creo que se está recuperando ya, que no ha fallecido finalmente, el otro piloto amateur. Pero bueno, esa ha sido la nota negativa, que también ha provocado que los pilotos de moto no tuvieran su mejor ánimo, con una etapa que ni siquiera hicieron porque no querían salir, y también era comprensible, era un buen homenaje a Pablo González. Hablando de conclusiones finales, Alonso, yo creo que mejor todavía que lo esperado, ¿no?
Sí, sin duda. Yo además tuve la oportunidad de verle en Marruecos, ahí en directo, y yo esperaba algo parecido. Ya bueno, vosotros lo sabéis porque lo hemos comentado, pero yo no pensaba que iba a poder estar tan arriba ya el primer año, y a mí me ha sorprendido gratamente. No porque no reconozca el inmenso talento que tiene, por supuesto, eso yo creo que lo sabemos todos, pero sí que, bueno, pues era una disciplina muy distinta a lo que él estaba acostumbrado, y ha hecho un segundo, ha hecho un cuarto, o varios cuartos, en fin, ha estado con los mejores, y bueno, yo creo que además se le veía en la cara, ¿no?, en ese último día, la satisfacción que tenía de haber superado incluso sus propias expectativas, y bueno, pues eso también es una buena noticia, porque le acercará más a repetir antes o después, ¿no?
Sí. Yo creo que lo que hay que destacar más es la euforia con la que llegaba a la meta.
Sí, lo he comentado yo antes, es verdad. Sí.
Fue increíble, y eso te destaca, porque él, al principio, cuando prueba el Toyota, hay un momento en que duda seriamente si seguir con esta aventura.
El primer test salió mal, es verdad.
Claro, y hay un momento en que dice, bueno, es que esto de las dunas es más complicado de lo que pensaba. Y 7 meses después estábamos hablando de que, creo que hice contigo las cuentas, Carlos, de si no hubiera perdido ese tiempo de las 2 horas y media más el otro de la duna,
cuarto.
Top 5, top 4,
cuarto, quinto.
Claro, que el Dakar ya es eso, el Dakar es tener problemas, es encontrarte con una duna cortada y sé que estas cuentas no valen, pero está ahí, estaba ahí y él mismo yo creo que se ha quedado sorprendido y por eso dice que cuando vuelva quiere ganar.
No, no, está claro. Además hay que tener en cuenta una cosa, me lo decía, yo le decía, le pregunté a Carlos Sainz en la entrevista del día de descanso, ¿está Rafael Alonso ya en el segundo nivel? Y me dijo sí, sí. O sea, el nivel que no son Peter Ansel, él y Alatilla, me dijo, sí, sí, está ahí, pero vamos, tranquilamente. Y eso es la bomba, es decir, eso es la bomba. Y yo no sé si muchos pilotos de circuito serían capaces en tan poco tiempo de hacerlo. Que al final, cuando hablamos del talento que tiene Alonso, y entonces te llegan los de la numeritis, Quique, los sí, del numerito. Sí. No, es que solo tiene dos mundiales, que me hace una gracia. Solo tiene dos mundiales, es para decir, ¿cuántos mundiales tienes tú, bonito? No, pero aparte claro. De eso, te dicen, no, pero tal, no, es que... ¿Por qué ha sido durante años el mejor valorado? Porque con lo que lleve le pone algo más.
Es decir, y no solo eso, sino que cuando te das cuenta realmente, cuando vas por el vivac y vas charlando con pilotos que saben de lo que hablan y de todas las categorías te dicen es que lo que ha hecho este tío es una barbaridad. Y yo no sé si mucha gente se está dando cuenta de esto o se queda solo con el decimotercer puesto, que ese sería el error. Cuando hablas con Nani Roma y te dice es increíble lo que ha hecho, cuando hablas con Carlos Sainz, con Isidre Esteve, e incluso me acuerdo que el otro día saliendo del vivac me encontré con Joan Font, que el tío también, increíble lo que ha hecho con un coche sin retoques, pues te decías que lo que ha hecho es increíble. No nosotros por decirlo, sino los pilotos que son los que mejor lo pueden valorar, ¿no?
Sí, sí. Además es que ha sido muy constante, ¿eh? O sea, no es que haya hecho un segundo, un cuarto, un quinto por casualidad. Es que estaba ahí siempre. Y bueno, incluso el segundo día, si os acordáis, antes del accidente, pues estaba marcando terceros y cuartos en los parciales. O sea,
iba como un trueno,
Es que es... Y bueno, yo creo que además ya es evidente que no es casual, ¿no? O sea, ha probado IndyCar y ha ido bien. Ha probado WEC y ahí lo tenemos lo que ha ganado. Y esto ya es el remate final. O sea, yo... comparaba en marca pues esa virtud que tiene Carlos, que es indiscutible de preparar coches, es el mejor, es el número uno. Bueno, pues Alonso es igual en capacidad de adaptarse a cualquier cosa que le tenga un volante y vaya por donde vaya. O sea, que estamos ante un fuera de serie en ese sentido, ¿no? Y es lo que dice Carlos, que yo no veo a muchos pilotos pudiendo hacer esto.
Claro, y luego está el tema de qué hubiera pasado si no hubiera tenido tantos pinchazos, porque eso no es cuestión de él, sino que Tenbrinke, de Villiers, todo el mundo tenía pinchazos en un recorrido de tanta piedra la primera semana. Luego se ha demostrado que también en dunas, bueno, lo ha dicho él mismo, que se siente comodísimo. Claro, es que se adapta a cualquier territorio con un coche que prácticamente no dominaba desde hace 7 meses. Para mí, increíble. No hay más calificativos.
Muy bien. Bueno, pues compañeros. Bueno, por cierto, Fabio, cuando necesites que te eche una mano con una entrevista, me llamas y nada, la liamos con Nasser Al-Hamad, con la piloto saudí.
Hubo ahí alguna complicación. Pero
sí,
bueno,
¿no? Sí, no, pero muy maja, muy, muy simpática, pero claro, le pregunté por el que diciendo que en Europa no se veía bien, que llevaban la cara tapada y no le gustó la pregunta. Con lo cual, es revolucionaria, pero poquito, ¿eh? Ella está rompiendo, pero en el fondo, allí revolucionario no hay nadie en ese país.
Estuvo bien en la respuesta de decir que, o sea...
Que a ella le gusta ese bebé.
Que ella estaba acostumbrada, sí, por lo tanto, sí. Yo máximo respeto a lo que piense en ese sentido. Y repito, que nos trataron todo el mundo perfectamente, incluso... Había muchas mujeres del vivac que iban con ideas muy contrarias y luego hablabas con ellas y te decían, yo soy la más revolucionaria del mundo, pero aquí me he encontrado con una sorpresa muy positiva. Incluso Jutta Klinsmith, que hablé con ella y decía, yo era contraria y muy positiva, la verdad.
Sí, ha ido muy bien. Así la jamada hay que decir que efectivamente ya no hizo más entrevista después de que Marky y yo... Porque Marky también... Tú también tiraste las tuyas, ¿eh? No te hagas aquí tampoco el... Fabio se animó también. Ella nos contó efectivamente que había competido y que tenía una escuela de jóvenes pilotos y que quiere competir en la vida. Y bueno, pues ojalá le salga bien. En fin, que estamos todos, somos muy Asel Al-Hamad. Quique, que ha sido un placer. Que nos vemos en otra, seguro. Cuenta conmigo.
Sí, el año que viene, ¿no?
El año que viene vamos al Dakar. Cuenta con ello.
Bueno, yo me apunto, ¿eh?
Vaya quien vaya, cuenta con ello. Pero estoy con la cosa de la autocaravana. Ya os lo digo.
Eso estaría muy bien, ¿eh?
Si lo organizas, está bien. O sea...
No, nada de aviones, ¿eh? Estos aviones a las 4 de la mañana. No. Autocaravana. Ahí, para allá, para otro.
Ya has contado, ¿no?, lo duro que fue allí. Pero te lo montaste bien, con tu tienda. O sea, Carlos Miquel, que quede claro aquí a toda España, que fue el que mejor se lo montó con la tienda, lucecita, colchón. O sea, no te gustó de nada. Tenías hasta somier.
Es somier. Es mi mujer en Amazon buscando lo imposible.
Un somier solo que pesaba el alcohol para hacer una fiesta en tu tienda.
Ya, hubiera faltado eso, me cachín. No, pero no se podía. Pero es verdad que, por cierto, no he probado el alcohol. ¿Habéis probado el alcohol a vuestra vuelta? ¿Una cervecita o algo o no? Todavía no.
Yo una cervecita.
Ah, bueno, vale.
Sí, alguna caída, alguna.
Bueno, bien. Yo todavía no, pues mira, esta noche. Bueno, a lo que iba, que sí, mi mujer encontró una estructura, una hamaca, que pesaba unos 700. Ultra ligera, se montaba en un momento, bueno, maravilloso. Pues sí, no, la verdad es que salió bien. Yo tenía mis temores, porque había hecho dos noches de tienda en mi vida. Muy bien, que ha sido un placer estar con vosotros. Y lo hemos pasado muy bien. Cuidaos mucho.
Igualmente,
que vaya muy bien. Hasta luego.
Bueno, hasta luego. No. Quedaos aquí porque ahora vamos a escuchar lo que nos ha contado Lady Dakar, Laia Sanz. Nada más acabar, Laia Sanz hablando de cómo le habían ido las cosas en un rally muy duro para ella. No quería correr el día después de que muriera su amigo Paulo González y no le gustó en absoluto el recorrido de la segunda semana, algo que fue común a todos los pilotos del mundo, a todos los pilotos del Rally Dakar. Vamos a escucharla.
Bueno, pues aquí estamos, Lady Dakar. 10 Dakares, 10 acabados.
Sí, creo que es lo positivo de este Dakar, era uno de los objetivos. Creo que es muy difícil acabar 10 de 10, así que en ese sentido pues me siento muy, muy contenta, porque a pesar de haber tenido dificultades toda la carrera, he sabido sacarlas adelante y llegar al final, que es lo que quería ya. Viendo que no tenía mucha opción al resultado que quería, pues muy contenta de haber acabado.
¿Cómo estás de ayer, que tuviste un golpe con una duna?
Sí, me comí una cubeta y la verdad que pegué muy fuerte con el roadbook. Pero bueno, hoy he podido acabar, aunque he perdido la 17. Pero bueno, la verdad que sabía esta mañana que iba a ser así, porque me lo quería tomar con mucha calma. Así que contenta, al final no cambia mucho la 17 o la 18, o sea que muy contenta de estar aquí al final.
El 10 de 10 es para la historia de la carrera.
Sí, creo que de españoles no había ninguno en general no hay muchos. No, creo que quizás hay dos o tres pilotos, pero no muchos, así que muy contenta en este sentido. Es la parte positiva, muy positiva que le saco a este año.
Lo que pasa es que viendo cómo ha ido la carrera hay que cambiar este recorrido, ¿no? Es demasiado rápido.
Yo espero que cambie. También creo que hay que felicitar a la organización por un lado. El roadbook estaba muy bien hecho. También por eso no nos hemos perdido. Pero sí creo que, sobre todo para las motos, también era un primer año. Había que conocer un poco el sitio. Imagino que se preparó, tuviera un poco tiempo. La primera semana fue una semana muy bonita. Pero sí, la segunda semana creo que habría que intentar poner un poco más de navegación, que pasen cosas, porque al final no pasaban cosas, caídas, lo único.
Bueno, pues eso, caídas. Y ella tuvo hasta tres momentos así dedicados, y luego también os cuento, yo creo que quiere dar el paso a los coches, porque se va muy rápido adelante. Ella ya ha hecho un top 10 en el Dakar, no tiene nada fácil poder llegar a ganar en la categoría absoluta, porque estamos hablando de velocidades medias altísimas, de 130 por hora, 120 en algunas especiales. Es muy complicado de cómo se rueda en cabeza. Aún así, es impresionante la capacidad de Laia Sanz. Teníais que ver lo pedazo de atleta que es, cómo maneja la moto. La estuve viendo en el último tramo, es tremenda. Es otra de las joyas, con todos los títulos que ha logrado en trial, en enduro, en el Dakar. 10 de 10 para Laia Sanz. Y otro con el que hemos hablado es con el copiloto, ya para terminar con estas entrevistitas del final del rally, con el copiloto de Fernando Alonso, con Marc Coma, que nos ha hablado de la experiencia con él y está muy satisfecho. Eso sí, no hay manera de sacarle, ni para arriba ni para abajo, hay manera de sacarle si va a volver o no al Rally Dakar con Fernando Alonso.
Bueno, Marc, primera Dakar junto a Fernando Alonso, ha sido mejor de lo que te pensabas, porque mucha gente dice, joder, es que Fernando, que es complicado, que es un tío exigente. ¿Cómo ha sido la convivencia en este Dakar?
No, yo creo que hemos de estar muy contentos, ¿no? La verdad que terminar un Dakar nunca es fácil. Tuvimos dos días problemas, pero yo creo que nadie terminaba un Dakar sin ningún problema. Entonces, bueno, sí que es cierto que el problema de la etapa 2 fue un pequeño error que pagamos muy caro. Pero bueno, es la ley de esta carrera, ¿no? A partir de ahí, cada vez más cómodos, más sólidos, más rápidos y bien. Entendiendo cada vez más la carrera, el desierto, cómo estaba diseñada, etcétera. Y nada, y el trabajo intenso de estos últimos meses, pues aquí se ha visto, ¿no? Donde las dificultades a nivel mecánico o a nivel de navegación o incluso de FER a nivel de velocidad, pues toda esta preparación realizada durante los últimos meses, pues aquí se ha visto, ¿no? Si miramos un poco atrás, el mes de agosto, el nivel que teníamos y donde estamos ahora, pues ha habido un salto cualitativo pues que impresionante, ¿no? Por lo tanto, pues orgulloso, ¿no? La verdad es que he intentado transmitir a Fer pues toda mi experiencia, mi manera de entender la carrera, la lectura del terreno, y él ha sido una persona pues que ha absorbido esto rapidísimo, ¿no? Y bueno, pues contento, ¿no? Un poco la función que yo tenía en este proyecto, ¿no? También, pero al mismo tiempo tenía que preocuparme de la navegación y del mecánico, pero la realidad es que, bueno, pues contento que Fer haya aprovechado todo esto de mí para llegar al final y ser competitivos y tener una velocidad prácticamente como los de adelante, ¿no? O sea que, orgullosos.
Sí, sí. ¿Te vas con ganas de repetir?
Bueno, no es, yo creo que no acabamos de llegar, ¿no? Es momento de disfrutarlo. Creo que, bueno, todo era un poco, o sea, una expectativa de qué es lo que iba a pasar y cómo nos íbamos a encontrar y qué pasaría, etcétera, ¿no? Creo que vamos a disfrutar el momento después, ya pensaremos en un futuro, ¿no? No es momento de hacernos esta pregunta, estar orgullosos.
Cuando vemos a Fernando tomar las dunas así con ese toque lateral, yo creo que le has dado un poco de cursos de cómo ir por la duna, ¿eh?
Bueno, no, yo no he dado ningún curso de nada, pero sí que, bueno, he intentado pues ayudarle en todo lo que he podido y transmitirle mi manera de ver las cosas y las ha absorbido, ¿no? No, yo creo que no las cruzamos distinto que los otros, ¿eh?
Marc, una última duda. El día del vuelco,
¿sí?
Porque he hablado con otros pilotos y me decían que había un poco de humedad de la mañana. ¿Eso hace que te frene menos en la arena? ¿Puede influir?
Bueno, no sé exactamente, pero era una arena un poco distinta a lo que habían hecho, de hecho, hasta ese momento.
Claro.
No sé si era humedad o era lo que fuese.
Pero no paró nada el coche. No. Pues si os vemos, pareja dinámica del futuro. ¿O qué?
Ahora nos toca aquí, ¿no?
Vale. Gracias.
Gracias a vosotros. My first kiss went a
little like this. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Bueno, pues hasta aquí el Dakar. Hemos repasado todo lo que hemos podido. Me quedaba, por cierto, clasificación de camiones. Por cierto, también ha habido gente que no ha podido terminar, que también venía en el avión de vuelta, en Side by Side sobre todo. Rubén Gracia no ha podido, su proyecto de hacer un mini propio, bueno, pues se ha zanjado con una avería, por ejemplo. Nuestro piloto de quads, con el que compartió también vuelo, bueno, mucha gente. Pero hablando de camiones, hay que destacar a Albert Llovera. Albert Llovera es que no, él no tiene ningún problema, él está por encima de todos. Él va en silla de ruedas, pero eso es lo de menos. Albert Llovera ha terminado 15º en camiones, que es una barbaridad, con Marc Torres y Ferran Marco en el copilotaje, en esa categoría en la que, si no estuvieran limitados, cuidado lo que hubieran hecho en este rally, hubieran podido, yo creo, incluso hasta ganar en categoría absoluta. Karjinov, Morkiev y Leonov con su Kamaz han sido los más veloces de estos gigantes, que no dejan dormir también, de lo que truenan. Y luego, aparte de esa 15ª posición, destacar a los veteranos de KH7, Jordi Jubantein, José Luis Criado, Javier Domenech, día de descanso, comimos con ellos en la torre más alta de Arabia Saudí. Es increíble las anécdotas que te cuentan, y Jubantein no para decir, qué bien lo está haciendo Lucas Cruz, qué bien lo está haciendo Lucas Cruz. Bueno, pues ahí lo tenéis en el puesto 19º. Han vuelto a terminar otro Dakar y en el 29º también clasificados Alberto Herrero, Julio Romero en el camión con Matías Betisca. Ha seguido el Dakar como siempre en la distancia Charlie Barazal y quiero que me hable de que me dé una frase de titular y que me hable de la próxima cita que va a ser el Rally Monte Carlo. Hola Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Carlos, bienvenido.
Aquí, bien hallado, bien estamos. Aquí, aquí jamoncito, bien. ¿Qué sensación te ha quedado? Tú que siempre pues, estás ahí atento.
Pues a fuerza de ser un poco boca cabra el lunes pasado, el rally estaba siendo muy previsible en cuanto a que las diferencias eran pequeñas. No era, o sea, muy difícil que alguien un día recuperara media hora, ¿no? Que hemos visto en otros Dakares. Y las etapas eran muy lineales. Muy lineales me refiero a que normalmente, si ves los puestos en cada parcial, a partir del segundo o del tercero ya todos más o menos mantenían esa... alguno podía pinchar o tener un pequeño problema, pero eso, pequeños problemitas que no te costaban mucho, ¿no? Eso es lo que más me ha sorprendido respecto de otros Dakares, que las diferencias han sido, por etapa, relativamente pequeñas, se me entienda lo que quiero decir, ¿eh? Y sobre todo eso, muy, muy previsibles. Ya sabías prácticamente cómo iban a quedar a final de etapa, puesto arriba, puesto abajo, ¿eh? no mucho más, porque no ha habido ese lugar a sorpresas. Pero bueno, lo que he estado diciendo, Laia, es que en preparar esta prueba en menos de 10 meses, cuando tenía las ciudades y a partir de ahí tener que diseñar el recorrido, pues ahora viene el trabajo de verdad para mejorar esas etapas y que el año que viene pues sea lo que hemos visto, la parte más dakariana, y encima, pues quizá bajar un poco de velocidad y meterle más navegación con otras zonas. En fin, Castera y su gente sabrán lo que tienen que hacer.
Vale, vale. Bueno, de Carlos Sainz no te pregunto nada porque estás abonado también al club de los que bebemos los vientos por Sainz, como diría aquel que pensamos es que es un genio.
Ha estado en Master y Commander, Carlos.
¿El qué?
Que ha estado en Master y Commander.
Sí.
Ha dominado.
Ha sido tremendo. Es lo que le he dicho yo, que ha sido el Dakar más dominante en el sentido de llevar el ritmo de la carrera. De coger el liderato y ni siquiera en el día de los 24 segundos bajarse del liderato. Y luego, eso sí, puro Sainz, ¿eh? La víspera, enfadado con la última etapa. Me decía, es que resulta que antes era el paseo del Lago Rosa, el paseo de no sé qué, el paseo de no sé cuánto, y mañana tenemos navegación otra vez, y se perdió, claro. Peter Ansel en los últimos 40 kilómetros y perdió la segunda plaza. O sea, que razón tenía, pero claro, tenía margen. Yo le decía, pero tranquilo, Carlos, que claro, hay margen, que tienes 10 minutos. Y al final se quedó en 6 la ventaja.
Sí,
pero
sí,
puro claro. Sainz, claro. Matador total, impresionante. Bueno, y lo próximo que tenemos es el Mundial de Rallys, que empieza ya el Rally Monte Carlo. Dime fechas y cuándo empieza y cuándo hay que estar atento.
Pues mira, el rally tiene enseguida ese tramito corto para chequear los coches el miércoles a las 4 de la tarde en GAP y comienza el jueves a las 5 de la tarde desde Mónaco. Como siempre, caminito hacia GAP y ese mismo jueves por la noche tenemos ya dos tramos, a las 9 menos 20 de la noche y a las 10 y media. ¿Vale? Uh-huh. Y luego el viernes tres tramos a repetir, empezamos el tramo a las 9 menos 25 el primero y acabamos a las 5 menos 20 de la tarde, o sea que sobre las 5 y media ya habrán acabado los grandes y los no tan grandes el tramo. El sábado son dos tramos a repetir una vez, como siempre, empezamos también a las 10 menos 20 de la mañana y la segunda pasada es a las 3 y media de la tarde, pronto, porque claro, hay que seguir camino de Mónaco. Y para acabar, dos tramitos el domingo a repetir, igual a las 8 y cuarto de la mañana. Y el último, en directo en la tele, a las 12 y 18, a las 12 y 20. Se prevé pasado por agua, con sobre todo los tramos el sábado.
O sea, poca nieve, claro.
Bueno, vamos a ver que las zonas altas, de momento las carreteras están muy complicadas, están muy mixtas, ¿vale? Ahí hay zonas heladas, hay zonas con nieve, que así con la rodera de pasar, pero que eso se hiela y entonces está complicado. A ver cómo va la semana, porque la semana la temperatura está fría, pero no hay bajar a 5 o 7 bajo cero por la noche, no. Va a estar ahí a menos 1, menos 2, en las zonas altas un poquito más, pero se prevé lluvia a partir ya incluso del jueves, pero vamos, no a partir. Seguro que el jueves al mediodía, los dos tramos de camino a GAP no, pero ya para el viernes y sábado sí, y el domingo
a medida que avance el día, la lluvia irá menos. Así que vamos a ver el Turini si nieva esa noche o no, pero vamos, se prevé como mucho que fueran pues los 2 o 3 kilómetros en el mejor de los casos con algo de nieve, pero pasado por agua, muy complicado. Y a ver qué tal lo hace Pepe López, que además va a ser el abanderado este año de la federación.
Ajá. ¿Y ¿En qué categoría Pepe López va a estar?
Con los R3 y bueno, a ver si es capaz de sacar un buen resultado. Repito, rally va a ser muy complicado porque pasado con agua, con posibilidades de hielo y zonas de nieve, lo mejor es sobrevivir y a ver el domingo por la mañana con qué te encuentras y qué se puede hacer. Pero bueno, ya sabemos que los pilotos se ponen el casco y pie a tabla, que es lo que procede.
Bueno,
y tenemos también Daytona, sí. Carlos.
Ah, Daytona, es verdad, Daytona. Hombre, claro.
La 24 de Daytona, el nuevo Corvette, que es lo que más nos afecta.
Antonio García,
a ver qué tal, porque el Roar, ayer por las fechas de Reyes, que ya nos quedan tan lejanas, estuvieron bastante bien. Con unas diferencias, eso sí, el Balance of Performance, parece que lo tienen bastante por la mano, y las diferencias entre tanto en DPIs como en GTs eran absolutamente mínimas. Así que pues se prevé lo que es Daytona, mucha interrupción y lucha al milímetro con muy poca diferencia entre los coches.
Bueno, pues a ver qué pasa en Daytona. Antonio García, que estrena compañero de equipo, que va a ser el cachondo mental de uy, no me sale el nombre ahora, ¿cómo se llama? El amigo, el compañero de Alonso.
De Taylor.
De Jordan Taylor. Pues eso, Jordan Taylor ahí, con su buen vuelo.
Está Alex Riveras también.
Ah, bueno, pues
lo han confirmado. Así que bueno, algunos pilotos españoles que han sabido abrirse camino en otras categorías y van avanzando, y es una alegría, ¿no? Al final, casi donde hay carreras hay algún piloto español.
Es
algo
impresionante.
Que no pasaba antes.
Es impresionante, de verdad, sí. Tienes toda la razón. De hecho, hace poco corrió y volvió a subir al podio en las Asian Le Mans Series. Ha vuelto a correr Roberto Meri. Se ha marcado otro segundo. Lo de Meri también es una cosa. Lo de Meri en los podios, en todo lo que corre, también es una cosa bastante interesante de analizar. Pero
ojo a esto, sí. Que probablemente tengamos a Meri en Le Mans.
Ese es el objetivo final de todo lo que está haciendo ahora Teto. Ese es el objetivo final. A ver si le vemos en Le Mans y puede aspirar a ganar la categoría. La segunda categoría, la WEC.
El MP2, sí.
El MP2. Charlie, que ha sido un placer que estamos en contacto, porque ya enseguida, por cierto, antes de pedir el programa, os recuerdo, 11 de febrero, nuevo Ferrari, 12 de febrero, nuevo Renault, 13 de febrero, nuevo McLaren MCL35, 14 de febrero, el Mercedes, y también el 14 de febrero, día de los enamorados, la Alfa Tauri, escudería que antes era Toro Rosso. El 19 al 21, los test de pretemporada de Fórmula 1 en el circuito de Barcelona-Cataluña, y el 26 al 28. Es decir, que esto no para, que aquí no estamos para tener vacaciones, sino para disfrutar con las carreras, y que ha sido un placer. Gracias, Charlie, un abrazo.
Un abrazote, y gracias a los equipos que se han puesto de acuerdo para no coincidir en día, al menos los gordos.
Menos mal, sí, solo sí, los gordos cada uno tiene su Reddit League, sí.
Exacto.
Muy bien.
Hora.
Muy bien, gracias, Charlie, un abrazo. Un
abrazo, saludos a todos los oyentes.
Bueno, pues con el matador Carlos Sainz y el matador la canción, nos vamos a despedir este COPE GP especial Dakar. Hablaremos más del Dakar a lo largo del año, como no, y seguir atentos al motor aquí en la COPE. Ha sido un placer. Adiós.
GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.